Hola, 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 ¿cómo están? Hola,
Hola,
hola.
hola Kevinis, ¿cómo estás ahí? Qué buena canción elegiste. Me
Bien,
lleva
bien, ¿y tú?
directamente a los años 90.
Sí. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mercurio Mitómano. Soy Géminis Charlatán y aquí estamos con mi compañero.
Ignacio Campos por aquí, tarotista de Pucón, desde el Tarot Espiral. Estamos en una nueva edición de Mercurio Mitómano, donde queremos conversar una visión bastante crítica e interesante sobre la espiritualidad, sobre el esoterismo y cómo se inserta en nuestra sociedad capitalista actual, para lo cual tenemos una invitada súper interesante. Nuestra invitada se llama Daniela Céspedes, ella es psicóloga, esteta, es vocera del colectivo Pliegue y es co-creadora de la serie documental Paradojas del Nihilismo, donde tratan sobre los problemas de la academia actual y cómo estaría totalmente viciada dentro de la réplica del mismo sistema capitalista, sin redención casi. Así que para encontrarle una redención
Es que
a la
podemos,
academia,
o si no, sufrimos nomás.
para buscarle otra redención o sufrir a la espiritualidad y al New Age, tenemos hoy a nuestra amiga, nueva amiga Daniela Céspedes. Por
Un
favor, un
aplauso.
aplauso,
Hola,
Géminis.
¿cómo están?
Bien, bien.
Oye,
Muy
muchísimas
bien,
gracias
muy
por la
contentos.
invitación. Muchas gracias
Muchísimas
por aceptar.
gracias.
Muchas gracias y por
Y
aceptar.
gracias por la canción de introducción.
Qué
También.
bueno que te haya gustado. Era un poco polémico, pero
No,
no,
es parte.
al contrario, nos estábamos acordando que la crítica de ustedes ya se podía entrever en el sketch de Aplaplac de la Rock and Pop, ¿te acordáis? De Plan Z.
Sí.
Así que por eso.
Sí, obvio que
Sí,
sí,
sí, sí.
obvio que sí.
Sí,
Solo que
por
nuestra
eso.
crítica tiene un tono mucho más trágico, quizá, o cínico,
Sí.
que por el protagonista igual. En cambio, Plaplac usaba el humor, digamos, la ironía. En cambio, esto era como más sufriente. Para bajar de nihilismo tiene como un tono distinto igual, como
Claro.
de sin salida. O sea,
Claro.
bueno, que va cambiando igual con los capítulos.
Claro,
Pero
claro.
parte así, como cuáles son las alternativas de emancipación y Carlosa pone dos alternativas, o eres cínico, o eres hipócrita.
La
Entretenida esa
desilusión.
figura. Sí, porque
Oye,
son figuras de lo contemporáneo que tienen mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy día. O sea,
Tipo.
figuras, incluso como el tarot, que utiliza figuras literarias, ¿verdad? O figurales, digamos. La figura del cínico y del hipócrita también son figuras de la literatura, por supuesto. Solo que tienen que ver
Claro.
con que el hipócrita cree en el código y lo defiende, y el cínico no cree en el código, pero participa de él sabiendo que no lo cree. Que un poco
Claro.
la figura de Carlos en sí mismo, como yo no creo en la academia, pero participo de ella y soy lector incluso de ella. Entonces, como un poco es paradójico cómo se va formando las figuras de los distintos personajes. A pesar de que un documental.
Me encantó esa diferencia del cínico con el hipócrita. De hecho, para la gente que no conoce a Daniela, que no conoce su trabajo, lo invitamos a ver en YouTube o en Instagram al colectivo Pliegue. En YouTube en particular está el documental Paradoja del Nihilismo, donde está esta crítica a la academia. En el Instagram ya están apareciendo también nuevas producciones, porque los chicos o las chicas están produciendo charlas, están produciendo bastante material para el público en general, ¿no?
Así es. O sea, teníamos unas charlas que eran audiovisuales, pero desde la pandemia no las podemos hacer. La última charla era sobre el fascismo y la hipótesis de la charla era todos podemos devenir fascistas. Y hacía una genealogía de cómo el fascismo se produjo y cómo deseamos en cierto punto el fascismo. Entonces era una charla muy larga, pero que no podemos hacer porque es en vivo. Entonces estamos esperando que se pueda hacer y volvemos con eso. Eso es como un poco lo que hacemos aparte. Del audiovisual y del Instagram.
Buena, buena.
Súper
Sí,
interesante
muy,
visualmente, me encantó.
sí, muy
Igual.
interesante y muy como provocador y en ese sentido igual le llama a uno para como a participar y a como a meterse en esas temáticas. Bueno, en ese sentido, hablando de las temáticas y del proyecto en el cual tú participas, Primero, como que, yo, no sé, a mí me gustaría como preguntarte, ¿cuál ha sido tu acercamiento o tu perspectiva de este tema del New Age que te llevó como a, o los llevó a ustedes como colectivo
Ah,
a
claro.
escribir sobre este tema y a como hacerse estas preguntas y estos planteamientos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención o cuál ha sido como
¿O qué
la visión?
experiencia gatilló
Exacto.
esa crítica también? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has experimentado?
O sea, todo esto se detonó cuando la Camila Moreno dijo lo del nuevo orden mundial, defendiendo a la otra Camila. Y mucha gente nos mandó mensajes diciendo, chiques, pueden abordar lo del nuevo orden mundial, pueden abordar la espiritualidad, etcétera, como pueden abordar el tema del tarot, del New Age, etcétera. No han llegado muchos mensajes de abordar todo este tema. Pero aparte nosotros ya tenemos una crítica a la psicología. Nosotros hacemos un curso que es el del antiedipo, es una crítica al psicoanálisis en realidad, y ahora vamos a hacer un curso sobre micropolítica, que se llama Despatologizar el malestar, que tiene que ver con una crítica a la psicología del yo, y digamos en la psicología del siglo XX, ¿ya? Con todas las modalidades de ensimismamiento, digamos, o de alguna forma gobernarse a sí mismo. En algún punto la psicología, y esto estoy haciendo una hipótesis súper amplia, porque cada enfoque psicológico tiene su problema, pero la psicología del yo comenzó a patologizar el malestar y comenzó a introyectarlo al individuo, o sea, que tiene que ver con el New Age y que ya lo vamos a ver, pero tiene que ver con cómo el individuo introyecta y se culpa de alguna forma de sentir malestar. Cuestión que es muy contemporánea, porque el malestar, incluso en Freud, al comienzo de sus textos, no se interpretaba de esa manera, ¿no? Hay un malestar de la cultura, ¿verdad? Uno introyecta la cultura, la imagen de la cultura. En cambio, el New Age tiene esta forma de configurarse que genera una cierta ensimismamiento, una cierta forma de gobernarse a sí mismo con una visión humanista o superhumanista, digamos, que tiene y que comparte la psicología humanista, que tiene que ver con que hay un cierto desarrollo de sí mismo, o sea, que hay un ideal del humano, ¿se entiende? Hay una imagen fija de hacia dónde el humano tendría que ir. Y eso es algo que tiene muchos siglos, digamos, o sea, aparte del Renacimiento y de pronto comienza a generarse una mayor individuación, de verdad. O sea, la sensación de ser individuos no es de siempre. Y esto se suma como al New Age en el sentido de que hay una configuración de valores ideales como la felicidad, el bienestar, y mirado al bienestar como una abolición total de cualquier tipo de violencia o un ideal del
Claro.
humano no violento. Entonces, todo esto se va mezclando. Y a nosotros nos interesó mucho el New Age porque efectivamente es una psicologización de lo espiritual y al revés, o sea, es una mezcla entre psicología y también espiritualismo en lo contemporáneo, o sea, capitalista. Cuando digo contemporáneo me refiero al capitalismo porque esa es la formación en general de la subjetividad, o sea, ninguno de nosotros puede escaparse a la subjetividad capitalista. O sea, ya estamos insertos y no somos exterioridades. ¿Se entiende? O sea, nadie puede estar en un cerro criticando el capitalismo sin participar de él. De todas maneras, estamos subjetivados de esto y lo que se puede hacer es una resistencia haciendo, digamos. ¿Se entiende? Entonces, claro, tanto la psicología como el New Age están insertos en el paradigma capitalista. Bueno.
A mí me encantó la metáfora que ocupan en algún momento o la imagen de Pinocho que quiere ser un niño real. Entonces, me lleva mucho también a la psicología junguiana, como entendiendo que hay una individuación o un sí mismo que hay que alcanzar. ¿Sabes qué? Me estás molestando, perrita. Disculpe, mi perrita. Me perdí. Pinocho, como este niño que tiene que ser un niño real en vez de considerar las potencialidades de su factura de madera. De hecho, como que me imaginé después como a Pinocho, así como con una serie de seis brazos, ¿cachai? Como con tres
Claro.
cabezas, como que podía ser un meca Pinocho, pero de madera. Y efectivamente me hizo mucho sentido esa crítica. A esta como súper individualización que al final en Jung se llama la individuación, bueno, tú lo sabes, y efectivamente uno lo ve como se da. Me acuerdo como un meme que han dado dando vueltas que aparece es como esta pareja que le, o de amigo, y le dice, la luna me tiene, no sé, me tiene mal. Y como que aparece la luna y le dice, no, el capitalismo. Entonces, efectivamente veo muy bien hacia dónde se dirigen. O sea, toda la problemática resulta responsabilidad del individuo, y no hay como una especie de responsabilidad social o corporativa, porque también está el tema como de ponerse la camiseta en la empresa, que finalmente también creo que es una forma de eso, ¿no? Como de trasladar el problema al individuo en vez del sistema.
O sea, son hartas cosas las que dijiste, porque esto no es un... la crítica no es estructuralista en el sentido de que el individuo siempre va a ser víctima o determinado por la estructura en la cual nace. Y tampoco es lo otro, que el individuo puede, de alguna forma, salirse de las relaciones de poder que ya están en la cultura, o que ya están, de alguna forma, estructuradas, ¿verdad? Ninguna de las dos opciones, o sea, no es porque no es una dicotomía, sino que en realidad lo que hay aquí es que mientras hay subjetivación, hay una relación de poder, hay una relación de dominación. Tú siempre estás, de alguna forma, expuesto a que tu subjetivación, o sea, que todos los procesos de subjetivación en el fondo generen una imagen de lo que tú quieres sentir, una imagen de lo que tú deberías ver, una imagen de lo que tú deberías sentir, que es lo que a Pinochet le pasa. El problema no es que tú introyectes imágenes de la cultura y no las creaste tú mismo. Sí, es un problema, pero el problema real es que tú niegues tu propia sensibilidad por incorporarte o por adaptarte a la cultura. Entonces, toda la cultura del yo, o de volverse, porque aquí lo importante no es todos los New Age que dicen, inmunízate, vuélvete más fuerte. Por supuesto que hay que fortalecerse. El problema no es, es lo que entienden por fortalecerse. Fortalecer el yo es adaptarse. O sea, como la psicología del yo mira el fortalecimiento de la identidad, tiene que ver con que tu identidad se adapta mejor. ¿Se entiende? Entonces, un Pinocho más sano es un Pinocho más adaptable a la imagen ideal que tiene el Pinocho, que es una imagen que niega completamente su sensibilidad. ¿Se entiende? Esa es la gran crítica que, por ejemplo, hace Nietzsche al cristianismo. No es el problema del cristianismo que sea mentira. Da lo mismo que sea mentira. De hecho, la realidad tiene forma de ficción. Y no importa que tú te mientas a ti mismo. No importa que ficción es tu realidad. La verdad tiene estructura de ficción. El problema para Nietzsche no es ese. El problema es que esa ficción niega toda tu experiencia actual con tu cuerpo. O sea, yo tengo que negar lo que siento porque voy a ir al cielo. Yo tengo que negar lo que pienso porque tengo que ir al cielo. Yo tengo que negar mi propio cuerpo. Ese es el problema para Nietzsche. Y a cualquier tipo de representación que niegue tu sensibilidad le va a decir nihilismo. ¿Se entiende? Ese es simplemente el... la definición simple de nihilismo, cualquier tipo de representación supratrascendente, o sea, que no tenga que ver con un registro de tu cuerpo, que juzga a tu cuerpo y que tú tengas que negarlo, es un nihilismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad tú no estás agenciando tu sensibilidad, sino que estás reaccionando y reaccionando, acomodando tu sensibilidad a, ¿se entiende?
Sí, sí.
Cualquier tipo de imagen que subjetiva tu sensibilidad. Entonces no se trata de que tú no puedes tener resistencia, o sea, eres víctima completa de la sociedad, ni tampoco se trata de que tú puedes salirte, por lo tanto puedes ser tan fuerte que nada del sistema te afecte. Obvio que no. Un poco eso es lo que se entiende, o sea, el New Age tiene la ilusión, o tiene la supuesta ilusión de que podemos salirnos de las relaciones de poder, que es como llegar a esa iluminación donde nada te afecte, o que no puedas... puedes emanciparte, que es la ilusión de la libertad moderna, que podemos ser libres completamente. En realidad, podemos, ¿se entiende?
Sí, pues mentalidad de tiburón.
Como, me puedo comer el mundo completamente. Y en realidad lo que estoy haciendo es simplemente perpetuar la lógica, pero ahora vestido con las vestimentas del sistema, digamos. O sea, y no todo sistema es malo tampoco, así como no toda jerarquía es mala o despotenciante. No se trata de eso, se trata de siempre la pregunta de si estoy negando o no mi sensibilidad, ¿cachai? O sea, por ejemplo, un mecanismo de defensa, que es el típico de la formación reactiva, que tiene que ver con cuando la gente dice, ah, bueno, la gente que es homofóbica siempre es gay, ¿no es cierto? Que es la forma en cómo ese mecanismo de defensa llegó a la cultura popular. Y eso tiene que ver con que una persona no es capaz de aceptar su sensibilidad, cualquiera que sea, porque gay no significa nada, ¿ya? Gay es la palabra que le han puesto, la cultura le puso un cierto tipo de sensibilidad que se expresa en la conducta. Pero todo el mundo desea distinto, o sea, no puedes reunir el deseo en una palabra. Pero independiente de eso, tu sensibilidad la tienes que negar. Y para negarla, introyecta las imágenes de la cultura. ¿Y cuáles son las imágenes de la cultura? Siempre vacías, porque nadie puede ser así de homofóbico, ¿se entiende? O sea, realmente sentir ese nivel de odio sin estarse odiando a sí mismo. Ahí hay algo que tiene que ver con negar tu sensibilidad y tu singularidad de tal manera que la odias, ¿se entiende? ¿Se claro. entiende el proceso por el cual tú comienzas a negarte? Pero ese ti mismo que tú te niegas no es el ti mismo yoico, sino que es tu sensibilidad, tu corporalidad, cómo tú sientes, cómo tú, qué es lo que te hace sentido, ¿cachai? Entonces llega un punto de negación donde ya nada te hace sentido y donde tienes que simplemente adaptarte más, porque ya comenzaste a adaptar tu yo, o crees que la fortaleza del yo es adaptarlo más, ¿se entiende?
Uh-huh. Sí, sí. Me gustaría igual, de repente, para los oyentes, hacer como la aclaración como de cuando tú hablas del cuerpo, finalmente tú estás hablando como de una visión holística del humano que va dentro del cuerpo, o sea, mente y alma estaría todo dentro de lo que tú llamas cuerpo, en ese sentido, ¿no?
Eso es lo que claro, estoy hablando antes. De la sensación. Como antes de que sí. incluso podamos representar lo que nosotros sentimos, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo cae en una sensación. Y la sensación no es lo mismo que la intuición, pero tiene que ver con cómo sentimos lo que sentimos. Por ejemplo, mi cuerpo siente distinto al tuyo y todos los cuerpos son distintos. Y esos cuerpos, antes de que tú les puedas representar con género, antes que los puedas, que se le llaman procesos preindividuales o procesos presubjetivos, antes de que tú les brindes una subjetividad, todos esos cuerpos sienten de una manera distinta. Por ejemplo, yo me paro de una manera distinta. Yo beso de una manera distinta. Ahora, yo cuando aprendo a besar, es cuando yo introyecto esa imagen en mi ritmo de cuerpo. Y yo ya ahí me estoy adaptando, estoy subjetivando mi ritmo, de cómo yo me muevo a una imagen de la cultura. Pero antes de eso, yo tenía mi propio ritmo, mi propia manera de yo moverme. Entonces, esa es nuestra sensibilidad. Y lamentablemente tenemos todos los sistemas están hechos para negar nuestra sensibilidad, porque por supuesto necesitamos, o el sistema necesita, con sistema me refiero a cualquier sistema hegemónico en realidad, pero cualquier tipo de configuración hegemónica requiere la homogeneización, ¿no es cierto? Requiere que tú te llames de una cierta manera para tú caer en una cierta política pública. ¿Se entiende? Tú no puedes ser una singularidad, porque no puedo nombrarte, no puedo tener imagen tuya en la cultura, ¿se entiende? Claro. Entonces uno es más que mujer, uno es más que hombre, uno es más que gay o lesbiana, uno es un conjunto de muchos movimientos, de muchos ritmos, pero por supuesto participa de la identidad, participa de las subjetividades, y muchas de esas subjetividades son también rechazadas por la cultura o rechazadas por las imágenes, pero uno no es una identidad. O sea, eso es una de las cosas que planteamos nosotros constantemente, que uno no puede reducirse a una identidad. Y precisamente el New Age lo que hace es reforzar constantemente esa identidad. ¿Se entiende? Porque toda identidad es vacía.
Me estaba acordando de disculpa que te saque un error tan, o sea, un ejemplo tan burdo, pero me estaba acordando de este capítulo de Rick y Morty cuando se sacan su versión tóxica y quedan como con ser tóxico. Que van a un spa y se sacan la versión tóxica, se sacan las toxinas, entonces de esas toxinas sale la versión tóxica de cada uno que los viene a morder en el trasero, ¿cachai? Y al final hablan de cuál es la subjetividad, como de qué es lo tóxico en ti, ¿cachai? Y al final se termina transformando en el lobo de Wall Street, el Morty sin toxina. ¿Cachai? Mira, me gustó, o sea, me llamó la atención algo de lo que hablaste en particular, porque en lo que vi, por ejemplo, la webserie, se explicaba bastante hacia la solución, como este enfoque a la sensibilidad y hacia la sensualidad. O sea, hacia la sensibilidad, que yo creo que viene desde el tema como de la estética o de la apreciación artística, pero me dio la impresión de que estaba muy ligado como a un concepto como de sensualidad, en el sentido de los sentidos físicos. Te lo pregunto porque en particular, yo desde el tarot, y en varias de las disciplinas que he visto, se tratan del desarrollo de la intuición. Y la palabra intuición no la vi en ninguna parte hasta ahora que me la mencionaste tú. Y me gustaría saber cuál es tu opinión de la intuición, porque me da la impresión que ante un racionalismo extremo se presenta la sensibilidad y la emocionalidad como una alternativa o como un equilibrio. Pero quería saber si la intuición juega un papel importante en el esquema teórico que tú manejas o en tu propia concepción de la autorrealización, por decirlo de alguna manera. No sé si es un término muy New Age también.
Claro, sí, autorrealización sería New Age, precisamente. Pero lo que aquí lo importante y que me gustaría ponerle énfasis al tema del cliché. Cuando nosotros somos clichés y no nos podemos salir de los clichés, eso es lo primero que quiero decir. No es como que yo me haya iluminado y yo no sea cliché en ningún sentido. Pero no existen solamente los clichés en términos de ideas. O sea, no hay solamente ideas clichés, sino que hay sensibilidades clichés. La manera en cómo uno repite ciertos movimientos, porque así son, ¿no? Nada de experimentación que uno tiene respecto de su propio cuerpo, no me refiero con esto a irse a fumar hongos mañana, ni siquiera estoy hablando de cosas muy pequeñas, estoy hablando de cómo muevo mis manos, cómo hablo, cómo me paro, qué es la experimentación que tienen los bailarines con su propio cuerpo, cómo un bailarín conoce sus caderas, y así mismo lo digo con la idea. La intuición, hay que tener cuidado con la palabra intuición cuando la intuición simplemente es el reflejo de lo primero que te sale. Por ejemplo, uh-huh. Haz lo que hace tu intuición, y en realidad lo que estás haciendo es repetir el cliché que te sale siempre. Uh-huh. ¿Se entiende? O sea, tú solamente no estás pensando, sino que estás simplificando la realidad y más encima repitiendo. Hay que tener cuidado cuando la intuición significa eso. Yo retomaría la palabra intuición para decir que la intuición de alguna forma es una cierta manera de pensar, no desde una lógica racional, sino una lógica de lo sensible. O sea, toma distintas perspectivas de lo sensible y de algún punto tiene una cierta estrategia que sale. Por ejemplo, sientes humo, o sea, sientes signos de lo que está pasando, y toma una estrategia sensible. Y eso es la intuición. Pero la intuición hay que tener cuidado cuando la usamos como si fuera un sinónimo de percepción. O sea, cuando estamos básicamente reduciendo nuestra capacidad estratégica, reduciendo nuestra capacidad para pensar y quebrar o crear. Porque el problema con la intuición, cuando en mi perspectiva es peligrosa, es cuando es la repetición de lo mismo. Es cuando intuición dice, haz lo que haría tu yo real. Y en realidad lo que a mí me interesa es, no repitas lo mismo precisamente. Piensa, de hecho, critica, porque toda intuición cuando es pensamiento es violento. Cuando tú piensas, es violento, porque quiebra las cosas que, las estructuras que tú tienes. Entonces, cada vez que tu intuición quiebra algo y te hace pensar o a un mayor alcance sensible, para mí esa es la intuición que tiene valor. Pero yo creo que se utiliza de otra manera en el New Age. Se utiliza para decir, se utiliza como un subjetivismo radical. O sea, rechaza cualquier tipo de pensamiento, rechaza cualquier tipo de razón o de fe religiosa y sigue lo que tú sientes ahora. Lo cual me parece muy peligroso porque las sensaciones cuando no se piensan, no en un sentido racional, sino que cuando no se hacen violentas, cuando no estoy contradiciendo eso mismo que yo repito, estoy simplemente participando de lo mismo. Y, ¿se entiende? Estoy repitiendo las mismas cosas siempre. Participando del régimen de lo representacional, de lo que ya está fijado. Y yo simplemente lo circulo. Eso es lo que podría decir de mi intuición.
Se transforma como en casi en una enseñanza dogmática del haz lo que te diga tu corazón. Me gusta mucho la visión que tienes tú, porque en particular, por ejemplo, desde donde lo veo yo, y quizás es un poco más para los auditores que trabajan, por ejemplo, el tarot o que están aprendiendo, explicar que, por lo menos en la visión que tengo yo, hay una extrema importancia de la del acompañamiento de la del desarrollo de la intuición con el desarrollo del raciocinio, porque creo que es súper importante y me encantó quizás porque me saca un poco la perspectiva dual como lo propones tú, porque la intuición sería finalmente una perspectiva profunda o específica de cierta sensibilidad que yo la traigo a flote de una manera que es no pensada, ¿cachai? Desarrollo un sistema en el cual accedo a esa percepción específica, pero luego eso tiene que pasar por un sedazo racionalista, sobre todo si lo estáis trabajando en una de las terapizaciones de las mancias, ¿cachai? Cuando decimos mancia, quiero hablar de la cartomancia, de la astrología, todos los sistemas adivinatorios. Entonces, creo que de partida es un súper buen consejo para la gente que esté trabajando eso, como entender que hay una importancia desde estos dos puntos, como lo veo tú, como lo veo yo, pero en el caso tuyo tú lo habláis como de un proceso que es como... no sé si me da la impresión que es un poco más vertical, quizás, como, o no sé cómo explicarlo, porque tú lo mencioné como un solo proceso en el cual esto ocurre. Y yo siempre lo he visto como dos, ¿me entendí?
No puedes disociar lo racional con lo sensible, porque es imposible. Nosotros, que somos seres humanos y podemos de alguna forma cosificar los conocimientos, abstraer. ¿No es cierto? Nosotros tenemos la capacidad de generar una abstracción. La abstracción es sacarle todo lo sensible y homogeneizar un fenómeno que no puede ser por ningún lado homogeneizado en lo real, porque todo es diferencia, pero la abstracción, que es una de las grandes, de alguna forma, uno de los grandes aportes que tiene el conocimiento, es que genera patrones y tú lo que haces es generar una respuesta racional y abstracta sobre distintas cosas que son diferentes. Una cosa es el pensamiento abstracto, que es no sensible, y otra cosa es el pensamiento racional. Lo racional y lo sensible no son separados. O sea, en el fondo, tú no puedes, porque si no estarías reduciendo lo sensible a lo perceptible. Estarías reduciendo lo sensible a simplemente una percepción que se agota en el momento. Toda sensación, por más que tú no la puedas representar, tiene un correlato racional. Tiene un correlato racional desde el momento en que hablamos, digamos, desde el momento en que tenemos lenguaje. Ahora, el problema es cuando caemos en un hiperracionalismo, que tenemos que pareciera que todas las cosas que existen tuviesen algún tipo de interpretación, que a mí me parece eso absurdo, que es lo que llegó un poco la psicología del yo, a creer que toda conducta, movimiento de lo vivo, tiene una interpretación. En realidad, a mí me genera mucho rechazo como el régimen de lo simbólico, cuando se lleva a un extremo de que todo simboliza algo. Entonces aquí hay que tratar de literalizar un poco más. Los procesos son importantes. No importa lo que haces, sino cómo lo haces también. Así como yo digo un beso y todo el mundo se imagina un beso distinto, a eso me refiero. En lo vivo, todos los besos son de modos distintos. Entonces, el modo en cómo uno besa, que es único y singular, cae en una lógica, uno podría tener una lógica de pensamiento ahí, pero no es la misma que lo racional, porque lo racional diría, se juntan dos bocas, se mueven de una cierta manera, en cambio si yo grabo un beso, y grabo muchos besos, me doy cuenta que son todos distintos, pero también hay una lógica ahí, ¿se entiende? Hay una lógica del ritmo en el que beso, hay una lógica de la cantidad de fluido que existe, o sea, no podemos reducir las cosas a idea abstracta, pero tampoco podemos llegar o sea, no podemos decir que, por ejemplo, sigue más tu intuición, como si tú te pudieses separar de lo racional. Lo que estás haciendo ahí es simplemente decir, repite lo que ya racionalmente aprendiste, o sea, repite todos los clichés que tú hayas incorporado. Eso es un poco lo que siento que pasa cuando la gente dice, sigue tu intuición. O sea, sí. ¿Se entiende?
Sí, me encanta, por eso te digo, yo en general nunca utilizo esa frase así, por eso también te lo presentaba de la otra manera, porque, por ejemplo, en el tema del tarot, que tenés que tener una cuando tú hablas de intuición, por ejemplo, es básicamente cómo llega una persona y sin que medie palabras, tú eres capaz, por ejemplo, de entender un problema profundo de esa persona en el momento uno, ¿cachai? Por un lado, perfectamente pueden ser percepciones o sensibilidades que no son conscientes en un momento distinto al momento ritualístico del tarot, por ejemplo, ¿cachai? También se puede sentir así, como que hay mucha gente que lo entiende así, como que finalmente uno se entrena en percibir cosas, ¿cachai? A los Sherlock Holmes, como el Sherlock Holmes de las películas, como de Robert Downey Jr., me acuerdo que era bien ridícula, pero yo la verdad como que no creo un poco en eso, por eso me inclino todavía al uso como de la palabra intuición, porque creo que ocurren más cosas. A lo mejor un fenómeno como olfativo, quizás uno huele, ¿cachai? Quizás. Y ahí yo me pregunto cuál es el porcentaje de sensibilidad que tenemos conscientes como seres humanos o como sociedad. ¿Cuánto sentís tú que, como sociedad, cuánto de nuestro potencial sensible tenemos acceso? No sé si lo he pensado así.
Conciencia, a lo mejor, hablando... como darse cuenta de cuánto uno es lo sensible. ¿Sí? Y cuánto en realidad, claro, lo otro es como lo automático.
Y si es que crees que tiene una significancia social, el que sintamos, el que poco o mucho, ¿cachai? ¿Cómo lo ves tú? O a lo mejor estoy hablando en un lenguaje ajeno, no sé.
Creo que personalmente el diagnóstico de lo sensible que tenemos ahora es vacío. Precisamente hicimos esa serie de paradojas de nihilismo porque la sensación que genera negar tu sensibilidad a tal punto que ya se te olvidó cómo sientes tú, es el vacío. La sensibilidad, en mi perspectiva, no puede tener jerarquía. Y yo creo que ese es mi gran problema con, en general, el humanismo y el New Age, por lo tanto, porque el New Age es una expresión del humanismo. No solamente con el New Age, sino que tengo problemas con cualquier tipo de cosa que sea humanista, porque pone jerarquía sobre la sensibilidad. De alguna forma, para el New Age, el bienestar psicológico tiene que ver con una cierta sensibilidad. O sea, hay sensibilidades mejores que otras. Hay emociones más desarrolladas que otras. Voy a llegar a eso porque no es tan simple como decir que...
Mirar alto.
Sí. No es tan simple como decir que hay... Yo creo que hay formas de sentir que son más agenciadas que otras y otras que son más reactivas. Creo que... pero hay formas de lo sensible, por ejemplo, y hay formas de agenciar tu rabia, hay formas de agenciar tu dolor, pero hay muchas sensibilidades que son solamente reactivas. Yo tengo una sensibilidad, por ejemplo, lo que siente Pinocho, si es que no puede ser un niño de verdad, es culpa de él, o probablemente sí, le va a decir el psicólogo, tú estás introyectando esa imagen, es tu culpa, de alguna forma tú no puedes ser eso, pero inténtalo, haz lo que más puedas, no sé, en realidad. El punto es como no pensamos en las imágenes que proyectamos y no pensamos de qué manera agenciamos nuestra sensibilidad. Yo creo que cada sensibilidad es singular, en primer lugar. Y con sensibilidad me refiero a todo lo vivo, no solamente el humano. Y uno de los grandes errores que tiene, en mi perspectiva, no sé si error, pero peligros, más bien, peligros que tiene el paradigma humanista y también el paradigma del New Age, es pensarnos como si fuéramos objeto y sujeto, como si deseáramos objeto y sujeto, y lo voy a explicar ahora. Es como decir que una relación de pareja solamente se reduce a dos individuos, ¿se entiende? Y el individuo A hace algo y el individuo B hace algo. Y cuando uno ama, no ama un individuo, uno ama un mundo. Y ese mundo se construyó hace mucho tiempo. Ese mundo es un conjunto de relaciones. Uno ama cómo se relaciona, incluso en un momento en particular, la luz con un cierto cuerpo. Cómo me recuerda quizás ese cierto cuerpo a un recuerdo que yo ya introyecté hace tiempo. Hay una película que se llama de Javier Dolan, no sé si la vieron. Está en una fiesta y se enamora de alguien, de un hombre, y lo mira, y mientras lo mira se acuerda del David de Miguel Ángel. Entonces se está enamorando no solo de una persona, se está enamorando del David de Miguel Ángel que se enamoró cuando tenía 5 años, de la relación que tiene con la luz en ese momento, de la persona en cómo se mueve. Es ridículo pensar que una relación de amor es entre individuos, son relaciones de conjunto. Cuando uno conoce algo, conoce un mundo, no conoce a una persona individual. Y creo que una de las peores cosas que pasan con el New Age es cuando tú dices que tú tienes que reforzarte como individuo para querer a otra persona. cuando en realidad hay que reforzar la relación. Porque uno construye relaciones con el mundo. No construye, y son individuos usándose mutuamente. En donde yo soy un sujeto que usa el objeto, por supuesto que yo puedo objetualizarme, yo no estoy en contra de eso, de hecho. Yo creo que una relación, cuando es consentido, y cuando a mí me agencia la objetualización, yo puedo objetualizar mi cuerpo, por supuesto. Si eso expande mi sensibilidad. Y como yo no creo que haya jerarquía de sensibilidades, creo que simplemente uno quiere sentir más. De hecho, la vida se trata de sentir más. En cierto momento, si yo quiero agenciar una cierta jerarquía, y esa jerarquía es consentida por las partes y quiero crear un contrato, por supuesto que se puede. Yo creo que el gran problema es cuando empezamos a pensar que hay sensibilidades mejores que otras. Hay cuerpos mejores que otros, por lo tanto. Y por lo tanto, hay saberes mejores que otros. Y así, si partimos con que hay sensibilidades mejores que otras, entonces ya tenemos todas las de ganar de que vamos a jerarquizar a todos los cuerpos, vamos a decir estos cuerpos son mejores, etc. En general, no es que esté en contra de las jerarquías, creo que estoy en contra de las jerarquías naturalizantes, que per se es mejor esto que lo otro. En ciertos momentos es mucho mejor el dolor que la risa. Te hace mejor, ¿se entiende? Y no mejor en el sentido de que te va a autorrealizar, sino que te va a expandir. Va a expandir tu sensibilidad, va a expandir lo que piensas. Por eso que yo partí diciendo que todo pensamiento es violento, no así una violencia dominante, como que no quiero que esto sea como un cliché de que soy pro violencia, pro relación dominante, qué sé yo, no. Estoy diciendo que estoy hablando de la violencia del pensamiento y la violencia de sentir algo nuevo. Claro. La violencia de quebrar la forma en cómo estructuramos. Y el miedo que le tenemos al caos también. El miedo que le tenemos a la incertidumbre. El miedo que le tenemos a no saber algo, a no poder explicarlo. Creo que estamos viviendo en un mundo donde no podemos explicarlo todo. Y quizás deberíamos empezar a afirmar sensibilidades que no tienen nombre. Afirmar momentos donde no puedes reducirlo a palabra, ni tampoco lo puedes reducir a una lógica. De algo claro. Servirá o no, ¿cachai? Como que en el fondo es mucha la ansiedad por entender y por cosificar y muy poco el esfuerzo en afirmar lo que te pasa sensiblemente y decir, lo sostengo nomás. Veamos qué sucede, ¿cachai?
Yo quería como a lo mejor bueno, por no tomar el tiempo más que nada pasar a otro tema y ese otro tema que quería como preguntar cuál es tu percepción, la percepción de Pliegue es el tema de o sea, de partida ya con una visión crítica por ejemplo del psicoanálisis, eso habla por lo menos de una visión crítica también a la terapia como o con el objetivo de que uno en la práctica como que sea un ser más funcional al sistema en el cual existe. Sin perjuicio de aquello, si hace o tiene alguna visión o algo que has pensado respecto de la, entre comillas, intromisión, por ejemplo, de las terapias alternativas con, por ejemplo, con la psicología o con... No voy a meter a la medicina porque eso es un tema como más... Hay como más consenso. Pero como el más allá de la psicologización de la mancia, sino como de un tema de la intromisión. ¿Tú sientes que puede existir una especie de intromisión dentro de la... de los tarotistas, de los astrólogos, etcétera, en un tema como más de la, por ejemplo, en las terapias psicológicas, independiente de cuál sea el objetivo de la terapia psicológica?
Claro, depende de... depende un poco como de qué estemos conversando, porque en el fondo no soy una persona que cree tanto en que las disciplinas se alimentan por sí mismas. Creo que, de hecho, el tema como de que sea todo tan especializado, habla mucho de cómo se configuró la burocratización del saber, producto del capitalismo, precisamente porque es más eficiente, ¿verdad? Pero estoy muy a favor de la interdisciplina, siempre y cuando hay un ejercicio de pensamiento, o sea, interdisciplina. Yeah. O sea, a ver, ¿cuál es el sentido de mezclar aquí? Como, ¿es porque el tarot le aporta imágenes literarias a lo que estamos hablando y por lo tanto nos vamos a conectar mucho más con una sensación en particular? ¿O es porque estáis aportando a la patologización a través de esas imágenes? Yo creo que depende, porque en cierto punto el tarot también puede recurrir a clichés, independiente que las figuras literarias son figuras que precisamente se han creado genealógicamente a través de muchas sensibilidades, la figura del emperador, etcétera, digamos. Pero esa figura se puede utilizar para sostener un cliché, se puede para sostener una sensibilidad, para justificar que mi sensibilidad es patológica.
Quizás en la astrología es mucho más palpable, como cuando uno se dice como los Piscis son así, los escorpiones son así. Me refiero desde la manera como burda en la que se ve la astrología, porque acá yo sé que Géminis la ve de una manera mucho más, más cabezona. Pero creo que es a eso te referís con la patologización, y no estoy tratando de hacer mansplaining, en realidad estoy pidiendo que me lo explique.
Sí, para mí una persona que dice las mujeres son así o los hombres son así y, o dice los escorpiones son así, es lo mismo. No soy más científica y decir, no, es que mujer está, tiene estadísticas, no. Claro. O sea, para mí cualquier persona que dice alguien es así porque cabe en una categoría, para mí eso no solamente está generando un daño al pensamiento, porque me refiero a que por qué es tan importante pensar, precisamente porque nos sostienes esa violencia de decir que todo puede ser lo mismo. Para mí es igual cualquier tipo de cosa así, como, no, todos los pobres, todos los cuicos, cualquier tipo de categoría, que siempre una categoría va a ser, en cierto punto, una reducción de la realidad, y sobre todo una reducción de lo sensible. Para mí eso ya sostiene una sensibilidad hegemónica, sostiene un discurso, en ningún sentido empodera o agencia a nadie. O sea, es que yo soy así porque soy Géminis. ¿En qué sentido eso agencia algo? ¿En qué sentido eso te da una estrategia? ¿En qué sentido nada? Eso lo único que hace es reducirte. Porque alguien, y eso es lo que a mí me llama la atención, porque alguien querría reducirse a una categoría. ¿Cuál es el deseo de hacerlo? Como si pudiésemos reducirnos a algo así, como una categoría. Eso es lo que a mí me llama la atención, y por supuesto que me genera rechazo y problemas cualquier persona que diga algo así, como categorías son totalizantes.
Claro. No sé si es que esa búsqueda del relato desesperado un poco que habla ahí tú, pues, como que todos podemos caer en esa identificación con un equipo de fútbol o con un signo o con una figura. Claro. Delante hablaste un poco de objetivizarse como algo válido, objetivarse quiero decir, y hablaste como de estar en contra de la jerarquía, no, hablaste como de cierta utilidad de la jerarquía. Me gustaría, si lo estoy diciendo bien, si es que me lo puedes, si es que me puedes decir en base a eso tu opinión como del feminismo. Si crees que ese tipo de pensamientos están como en contra, o qué tan de acuerdo estás también con el movimiento feminista.
O sea, yo me considero feminista. Y no creo que estoy en contra del feminismo. Creo que, de hecho, lo que acabo de decir de las perspectivas bien feministas, porque la Donna Haraway, que es una feminista científica, ella plantea el conocimiento situado, y es bien nichana su postura también. Ahora, respecto de las jerarquías, yo creo que sí es feminista, lo que pasa es que el patriarcado es una jerarquía y es una cierta simetría natural, que es lo que decía que yo estoy en contra, o esencialista. Por esencia, o por algo que no podemos controlar en la realidad, el hombre es mejor que la mujer, etc. O sea, digamos como que es una jerarquía que establece y justifica una relación de dominancia. Yo estoy en contra de cualquier tipo de relación de dominancia que se establezca en una jerarquía natural. Me parece ridículo. Pero no estoy en desacuerdo con la jerarquía, eso también es absurdo. Por supuesto que si toda relación de poder, las jerarquías se establecen en las relaciones de poder. Ahora bien, esas jerarquías son transitorias, porque funcionan a un cierto sistema o una cierta composición del cierto momento. Por ejemplo, si yo adopto un cierto cargo en pliegue, es un cargo que va a estar a evaluación, me imagino, y va a ser una jerarquía transitoria porque en ese momento yo estoy generando un contrato con las personas que estoy relacionándome. Si yo disfruto de un cierto tipo de sexualidad, por ejemplo, no sé, BDSM, y yo en cierto momento quiero ser pasiva, y yo genero un contrato de que van a ejercer jerarquía sobre mí, pero yo lo estoy haciendo de manera voluntaria, y hay un contrato que yo estoy firmando, por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es cuando una relación de dominancia te despotencia y tú no puedes ni criticarla y no puedes generar una resistencia contra eso, que es el patriarcado en todos sus niveles. Precisamente el patriarcado es esa relación de dominación que ha, de alguna forma, permeado todas las relaciones, ¿entiendes? O sea, está permeada en toda la estructura y en todas las relaciones. Y para eso hay que destruir toda esa estructura y todas esas relaciones patriarcales y no generar un mundo horizontalizado, porque de partida es una ficción, es lo mismo que la ficción de la New Age, como si pudiésemos salirnos de las relaciones de poder. Uh-huh. Sino que más bien no tengamos categorías naturalistas sobre el sexo o del género, ¿no es cierto?, que justifican la violencia contra la mujer, que justifican el feminicidio, que justifican la violación. Tenemos una cultura que justifica la violación. Tenemos una cultura que justifica pagarle menos a una mujer, una cultura que justifica ser violento con ciertos cuerpos abyectos. Entonces, eso es lo que quiero decir. Uh-huh. Cualquier tipo de jerarquía que justifique una relación dominante que despotencie un cuerpo, eso es lo que parece que el patriarcado, y por lo tanto soy feminista desde ese punto de vista. Ahora, si hay algo del feminismo que a ti te genera problemática de algún tipo de enfoque, igual lo podemos conversar. Pero esa perspectiva es la que tengo yo en particular.
No, súper bien. De hecho, me gusta. Creo que si puedo interpretarlo de una manera, hay como hay una importancia más como de lo dinámico, más que la jerarquía. Como que quizás, voy a sacar un par de símbolos que quizás te puedan dar un poco alergia, pero por ejemplo, en el yin yang, que es esencial que esta dualidad se está moviendo, no es estática. Entonces, me recuerda un poco a lo que tú dices, como de este contrato dinámico. Hoy día soy pasivo, mañana soy lo contrario. Y por otro lado, como que se me aparece la espada, que es un símbolo que aparece en el tarot y en el misticismo como un símbolo del análisis. Entonces me recuerda mucho como a la violencia que tú dices del pensamiento, porque en el análisis hay un proceso de construcción que es violento para poder generar un pensamiento nuevo, para generar, poder racionalizar. Sí. Géminis, ¿tienes tú una pregunta?
Sí, a lo mejor para también pasar a otro tema que a lo mejor puede ser más pedestre. Y que claro, también lo plantearon ustedes, que era el tema de, o de cierta manera, como el New Age, el capitalismo, o sea, esta visión de la espiritualidad dentro de este sistema capitalista, y por lo tanto con esas lógicas capitalistas. No sé si en ese sentido ustedes como que perciben que existiera o existía como o existió una espiritualidad distinta, si es que en algún momento la vieron, o si para ustedes la práctica es como que el sistema capitalista está íntimamente ligado como una suerte de espiritualidad occidental, y que finalmente como que Occidente de cierta manera como que absorbió diversas espiritualidades como para crear un, como que en otra parte ustedes hablan como de un pastiche, aunque claro, eso era como pastiche postmoderno más que nada, pero como claro, sí, como una unión de cuestiones para en ese sentido autojustificar el sistema que existe y en el cual nosotros vivimos. No sé si hay alguna, o qué podría decir al respecto, y si se entiende mi pregunta también, pero de repente uno...
Sí, o sea, en primer lugar hay que tomar en cuenta que la espiritualidad y la religión nunca habían estado tan separadas. Excepto quizá con la figura del místico, que es una excepción a la regla en la historia de la genealogía de la espiritualidad, donde hay una persona, un cuerpo en particular, que tiene una cierta, que ejerce el ejercicio de la relación mística, que podríamos decir que es más individual, ¿verdad? De todas maneras, las relaciones místicas no se reducen a un individuo, pero es lo más cercano a lo que existe ahora, que es como yo creo en mi propio Dios, yo soy creyente a mi manera, yo creo en Buda, pero también creo en Dios, pero también creo en esto. Eso, esa configuración.
¿De qué se diferencia el superhombre, esa figura? Oh, disculpa si intento. ¿Cómo?
Nos fuimos para otro lado.
Como pensando en Zaratustra, en realidad, como hablando del... Pero ya, disculpa, continúa entonces con la tuya y de ahí nos vamos, volvemos a Zaratustra.
No, ahí ya nos fuimos para otro lado. Pero el punto es como... me perdí, ya. El New Age, aparte de ser un movimiento capitalista 100%, pero también la espiritualidad contemporánea, no solamente el New Age, porque nuevamente nadie puede salirse de la subjetividad capitalista. Claro. Todos estamos sujetos en algún punto en eso.
Claro.
Pero también es importante entender la crisis que tuvo el ateísmo y que tiene mucho que ver con la crisis del racionalismo, con la crisis de la sobrecientificación de la vida. Y yo le echo la culpa mucho a que la ciencia no tiene imágenes, la ciencia no piensa en imágenes, que son cosas que le aporta, por ejemplo, el tarot, como yo decía, una experiencia. La literatura, la poesía, la poética en general como disciplina fue aislada de la ciencia. Entonces, toda esa crisis del ateísmo, y también sumado a una crisis de las instituciones, que es una crisis de todas las instituciones, entre ellos la institución religiosa, ¿verdad? Entonces, una espiritualidad donde yo no tuviese que participar de la institución, donde tuviese que participar de los procesos de adoctrinamiento, pero que a la vez yo pudiese armar a mi manera, y pudiese comprar a mi manera. Me parece que eso es precisamente el camino que se dio en el New Age. Y esto tiene que ver, la crítica al capitalismo va más allá del lucro, que es lo más importante, por supuesto, que tiene que ver con la concentración de la riqueza y, por lo tanto, la concentración del poder. El lucro tiene que ver con eso, en realidad, con los monopolios. Más allá de eso, la crítica al capitalismo no es un cliché de como el capitalismo hay que acabarlo porque sí, o porque porque la riqueza solo se acumula en ciertas personas. Tiene que ver con que el proceso capitalista es un proceso de disolvente de sentido. Y como ya han visto en esta conversación, a mí me interesa mucho la pregunta por el sentido. ¿Cómo un capitalismo es disolvente de sentido? Porque disuelve todo código, ¿ya? Y por lo tanto también disolvió los códigos de la espiritualidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona vende carne, por ejemplo, y se enfrenta al veganismo, al capitalista le da lo mismo la carne. Vende lo que sea para ganar plata. No está vendiendo la carne porque cree en la carne. No cree en ningún código. Va a meterse en el negocio del veganismo, y se puede lucrar, o expropiar, o hacer cualquier tipo como de, ¿se entiende? No le interesa eso. Lo mismo pasa con cualquier tipo de negocio. El capitalista, y en general el código, en el capitalismo no hay códigos, y eso es su gracia, digamos, porque es una axiomática, y todo lo reduce a código, porque todo se puede vender en el capitalismo, porque da lo mismo. Yo puedo vender una polera del Che Guevara, porque en el capitalismo me da lo mismo. Si se vende bien y gano plata vendiendo el Che Guevara, ¿qué importa? Yo puedo vender lo que sea. Ese es el punto del capitalismo. Y hoy en día, como estamos en un capitalismo cognitivo, yo puedo vender ideas, yo puedo vender propiedad intelectual, yo puedo vender espiritualidad, yo puedo vender lo que sea. Todo signo se puede. Incluso las Kardashian llevaron el capitalismo al nivel de poder vender tus expectativas de futuro. ¿Qué es lo que les va a pasar en su vida el próximo año? Entonces, es todo signo de la realidad, o sea, todo puede ser abstraído a signo capitalizable. El problema de eso es que tú, de alguna forma, vas disolviendo todo tipo de sentido y, por lo tanto, vas disolviendo códigos que son incluso modernos, como el Estado. Los Estados están en crisis, precisamente, porque como tenemos un capitalismo globalizado, muchos países le han cedido soberanía a empresarios por sobre la soberanía que tenía el Estado. Va disolviendo absolutamente todo. O sea, el capitalista no cree en los países, no cree en los estados, no cree en nada. Sí, es totalmente un vacío. ¿Cuáles son los problemas del vacío? Es que, básicamente, lo mismo que llegamos al principio, yo puedo negar mi sensibilidad vendiéndola también. O yo puedo crear una cierta imagen de la cultura que niegue una cierta sensibilidad. Y bueno, el capitalismo, por lo tanto, siempre es nihilista en ese sentido. O sea, el capitalismo requiere esa axiomática de disolver todo sentido para funcionar. Pero, excepto cuando las reglas del mismo capitalismo no se cumplan. Por ejemplo, pudiese acabarse la Tierra, pero podríamos llegar a Marte por Elon Musk y hacer una empresa que se tenga que comprar vivir en otro planeta, pero la bolsa no puede quebrar. O sea, las reglas del mismo capitalismo interno no se pueden quebrar. Tenemos que proteger la bolsa. Entonces ahí es cuando el capitalismo se pone fascista. Tienen que proteger las mismas reglas que construyó para vivir. ¿Se entiende?
Claro. Yo no puedo quebrar el monopolio.
Por eso, yo no puedo quebrar, yo puedo hacer lo que quiera, pero no puedo quebrar un monopolio. Porque si yo quiebro un monopolio, quiebro otro monopolio. Y así. Entonces, el capitalismo protege los monopolios. Y tiene que protegerlos precisamente porque lo que está haciendo ahí es quebrando las mismas leyes inmanentes del capitalismo. Entonces, nada puede ser exterior al capitalismo. Aquí yo no soy mejor porque no creo, o sea, porque no consumo New Age, porque probablemente consumo otra cosa que también el capitalismo me está ofreciendo, quizás no espiritualidad, pero a lo mejor son ideas. Nadie puede hacerse aquí el moralista y decir estoy fuera de este sistema, porque uno es imposible y dos, la resistencia que uno puede hacer son resistencias que no tienen, que llegan a un cierto punto donde se bloquean por el mismo capitalismo. Precisamente. Lo que hay que hacer acá es tratar de generar sensibilidad disidente, obviamente, que es lo que planteo constantemente. No hay que unificarse tanto, tratar de como homogeneizarse en la lógica. Evidentemente uno participa, pero no es lo que participa. O sea, nuevamente, participo de las identidades, pero no puedo ser las identidades, porque soy una persona singular con relaciones singulares. ¿Se entiende? Lo mismo. El capitalismo es una axiomática que, por supuesto, no podemos salir completamente, pero tampoco podemos entrar completamente. Nadie es completamente capitalista tampoco. Y eso es absurdo. O sea, todo el mundo, en cierto punto, subterráneo, ha generado estrategias de trueque, generado estrategias de... Todo el mundo tiene estrategias que salen de la lógica. Entonces tampoco es como el nuevo orden mundial que permea todo lo existente. No. ¿Se entiende?
Claro.
Es decir, tu pregunta.
Sí, el, claro, es como un, como esa lógica, claro, en la cual finalmente en la medida en que exista una, un intercambio de todo, evidentemente la espiritualidad se va a vender como una idea, independientemente de que también, pues, de repente me resuena, desde el punto de vista de como las corrientes espirituales, o sea, corrientes espirituales, por ejemplo, como, que también, como el, no sé, por el satanismo, que tiene esa lógica también de, no sé, de a lo mejor de más a otra percepción del cuerpo, de ir respetándose, o por ejemplo, lógica en donde, claro, es como que existe también una suerte de tratar de ver de qué manera salir de la estructura, independiente de que, claro, cuál es la posibilidad o no de eso. ¿Ya? Pero
la
claro.
La quinta dimensión como los mayas.
Claro, pero... pero claro, pero y también lo que se me viene es como estos, como finalmente como acciones que realiza la gente y que claro, que no cumplen con las reglas del capitalismo, que es como por ejemplo, no sé, cuando se hacía esa crítica absurda que era como, le están pagando a la gente que va a protestar la Plaza de Dignidad, porque claro, porque no existía dentro de la lógica la posibilidad de que la gente fuera gratis, o sea, porque querían y porque sí nomás, a protestar. O claro, como en la cuestión del GameStop, que era como, ¿cómo estos locos están haciendo esto si van a perder plata? Si no están pensando en perder plata, sino que mucha gente estaba pensando en la diversión nomás. Me parece divertido. Sí, ¿no? Pues. Entonces, claro, sí. Es verdad que, claro, que efectivamente existen esas cuestiones que son interesantes, como que salen ahí, a pesar de que, claro, como que se ve como de cierta manera como una estructura y una cárcel, o cárcel, entre comillas, que uno no... claro, es como complejo salir de aquello.
Si la Daniela tiene tiempo, yo tengo una pregunta más.
Yo hablo esto es largo.
No, pero está bien.
Nosotros estamos súper felices y súper interesados de escucharte, por eso hemos estado... oyéndote tanto, solo digo que si tenía un poquito más de tiempo, igual te tengo una pregunta más, no sé si a Géminis le queda otra.
Sí, pero... obvio, o sea, en general son largo las instancias y me di el tiempo, así que no se preocupen.
Bacán, mira.
Ustedes lo cortan, si hay partes que no, Pero conversamos más y yo.
No, está súper impeque todo hasta ahora. Nosotros felices y está buena igual tu visión, porque de todas maneras tenemos visiones súper dispares en algunos momentos y que son como muy contrastantes, pero creo que eso también es lo interesante de esta conversación. Estaba pensando en el concepto de democratizar. Por ahí leí que ustedes tienen el concepto como pliegue de democratizar información o la educación o el conocimiento. En el caso de la democratización, que podría tener que ver con el New Age, a mí me llama la atención el uso de este término porque, o sea, que yo utilizaría el término porque existe una especie de episteme mágico o alquímico que es medieval o incluso más antiguo, que ha perdurado y que se tradujo también en el New Age a una nueva forma como de verlo, ¿cachai? Pero si hablamos de magia de tarot, estamos hablando de un proceso de hace 1000 o 2000 años, incluso según algunos, pero bueno, quedémonos con el 800 años del tarot de Marsella. Entonces tenemos este episteme, o quizás esta subjetividad, si se puede decir, que resulta bastante poética, que es la magia que estuvo como resguardada por órdenes, ¿cachai? De una manera muy críptica, y que en el siglo XX como que se democratiza, y de hecho ahora es impresionante ver la cantidad de gente que lee el tarot, la cantidad de gente que enseña el tarot, independiente de quiénes lo hacen bien y quiénes lo hacen mal, independiente de cuáles son los parámetros también que tenemos para recibir eso, que es conversaciones muy largas, ha existido esta especie de democratización que nos puede gustar o no a los que participamos en este proceso, pero en el caso de ustedes, a mí me llama la atención porque parte de al hablar de democratización, estamos hablando un poco de quitar este privilegio al acceso a la información académica. Entonces, por un lado, usted hace una democratización que se aplica a nuevos medios, se aplica a redes sociales que son masivas. Pero dentro de eso, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas tú de ese límite? Como, ¿qué tanto se puede democratizar en las redes sociales? ¿A qué población podemos llegar a las redes sociales? Y por otro lado, ¿qué tan democratizante puede ser el lenguaje académico? Que muchas veces puede resultar, en el mejor de los casos, críptico y en el peor, pretencioso, ¿no?
Sí, o sea, yo te iba a decir justamente dónde sacaste lo de democratizar, porque creo que no nos gusta esa palabra. Me parece que como que muchas de las críticas partieron porque democratizábamos o que pretendíamos democratizar, porque ya democracia es raro la palabra, como que ya es nos metemos en un tema ahí, como de qué sería la democracia en el conocimiento. Pero ahora ponemos en el Instagram divulgar, o sea, básicamente es para que tenga sentido la palabra. Dicho eso, como nota al margen, cuando salió la serie, esa fue una de las críticas que nos llegó en YouTube, sobre todo. En los artículos que salieron, no. Pero yo creo que se confunde un poco, y aquí, esto lo explicamos en Instagram, pero si lo, o sea, lo puedo hacer de nuevo, que tiene que ver con que la academia es un dispositivo, ¿ya? Un dispositivo, piénsenlo como una maquinita donde, claro, de relaciones de poder, donde yo entro y sale otra cosa que esto potenció, reprimió, dependiendo del proceso. Pero la academia hace esto, ¿no es cierto? Modifica relaciones, genera subjetividades, etc. Y entre ellos está el lenguaje, por supuesto. La academia es un dispositivo que crea el lenguaje. Pero yo diría que el dispositivo académico del lenguaje son las citas, ¿verdad? O sea, las citas APA, claro, donde tú... Porque en el fondo, el trabajo académico, si lo sacamos dentro... saquémoslo del paper y de la lógica de citarse por citarse. Cuando tú lees un texto y te interesó una idea, las ideas no salen de la nada. O sea, y eso es una de las cosas positivas que tienen los ensayos, que las ideas tienen una cierta genealogía, y esa genealogía puede tener siglos. Por lo tanto, tú citas el año en donde se escribió esa hipótesis, y tú puedes revisar ese año, y después citas a quién citó esa persona, y puedes hacer una historia de las ideas, incluso. A mí me encantan las citas. Creo que es una herramienta de, efectivamente, divulgación. Porque si te interesó un tema, tú vas al libro y lo lees. Uh-huh. Y recorres, si tú quieres, ¿cachai? Obviamente. Dicho eso, nosotros, en nuestro modo de divulgar, incorporamos efectivamente intencionalmente, obviamente, ciertas cosas de la academia, que son las citas, por ejemplo. Todas las cosas que hacemos tienen cita. Y todas las cosas que hacemos tienen bibliografía abajo. Eso es para no personalizar el conocimiento, es para no decir, esto salió de mi cabeza solamente. Yo establecí las relaciones, por supuesto, yo hice esa historia y generé el montaje de acuerdo a lo que a mí me parecía, pero esta idea no vinieron de mí, y aquí tiene el texto para donde tú puedes profundizar precisamente en esto. Esa es una forma de hecho, desautorizar la idea, o sea, decir, yo no soy autor de esta idea, sino que las relacioné. Dicho eso, no sé, aquí va la pregunta, pero yo creo que lo que la academia hace y donde la crítica está inserta es precisamente en que da lo mismo la cita que tú tengas, sino que cuántas veces citas. Que da lo mismo si la cita es importante, sino que citaste justo a esa persona que tiene muchas citas. Ahí es donde se pierde el sentido. No en la cita, ¿se entiende? No tiene nada de malo una cita. Lo que tiene malo es cuando citas simplemente por citar, porque esa persona tiene como más citas, y porque tiene más citas yo lo cito, y si me cita, me cito. Y es como una cuestión, ¿cachai? Sin sentido al cual se llega. Y dicho eso, la filosofía es una disciplina que crea conceptos. Ese es lo que hace. Crea conceptos, y un concepto es un mundo. Cuando se habla de un concepto como, por ejemplo, el Edipo, ¿cierto? Es un conjunto, un mundo de relación. Yo no le puedo decir otro nombre que no sea el Edipo, porque yo tengo un creador y un pensador que ocupó ese nombre por algo, ¿se entiende? O sea, le puso ese significante para, de alguna forma, crear ese concepto que uno. Entonces yo no, si bien nosotros tratamos de hacer, y digo tratamos porque los vamos intentando, hacer estas historias que son complejas, son temas súper complejos, tratarlos de llevar a ejemplos, sobre todo, a imágenes, respetamos los conceptos del autor. Precisamente porque los crearon con el sentido de que esos conceptos son relaciones de mundo. Así como New Age se transforma en un concepto, ¿verdad? Y capitalismo también, las palabras importan. Eso es súper importante de decir. Y las palabras importan tanto porque son relaciones. Y no es lo mismo hablar de una cierta manera que hablar de otra. Entonces yo creo que así como es muy peligroso la sobreestandarización del conocimiento, es muy peligroso el antiintelectualismo. Decir que dan lo mismo los conceptos, que dan lo mismo la cita, que da lo mismo leer, eso me parece peligroso porque es una entrada al fascismo, de todas maneras. Cuando las ideas no importan, tú estás ahí, entonces ¿qué importa? Los guerreros, digamos, los que enfrenta la lucha con el cuerpo, como si pudiésemos...
Grita más fuerte.
Como si el guerrero no pensara, digamos. Entonces, nosotros nos hemos enfrentado a muchísimas críticas, a muchísima resistencia, desde que, ¿por qué lo hacen en Instagram? Desde que, ¿por qué hicieron una serie solo con filósofos? ¿Por qué le dieron tanta importancia a los filósofos? Su serie es una, a ver, la crítica que llegó harto, su serie es un panfleto político. ¿Por qué lo hicieron tan experimental visualmente? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Se entiende? Como que el nivel de resistencia que generó.
Por una o por otra.
Y yo creo que todas esas resistencias son, efectivamente, tienen sentido. Porque si a mí me dicen, voy a ver un documental, yo no me imagino lo que está ahí. Nunca. Ajá. Digo que me genera rechazo inmediatamente. Si me dicen, voy a ver un documental sobre la academia, no me imagino académicos hablando de la academia, si yo odio la academia. ¿Sí? Entonces, precisamente ese rechazo habla mucho de cómo la academia en sí misma ya está en decadencia. Y todo el rechazo que ha generado. El documental es solo un reflejo de que la gente ya odia a la academia, y odia lo que dicen en el lenguaje del universitario pretencioso, porque es como significante más significante, que son como puras tonteras nomás, ¿cachai? Cuando yo digo como el devenir del sujeto femenino en el femenino, como que es como decir algo que no tiene ningún sentido.
Claro.
Voy a hacer un paréntesis. A mí me pasa con, claro, que es como, por ejemplo, cuando uno va a una exposición de arte y sale como la descripción de la obra. Y de repente uno como que dice, pero no, ¿qué significa esto? Y de repente cada tiene una obra que... Claro, que de repente, porque no sé, de repente a mí me pasa que a lo mejor es mejor que no tenga descripción y que no tenga una explicación como de la obra, sino que mejor que uno, a lo mejor, o no sé, o poner que, no sé, pero por eso, pero igual es como que me pasa eso, porque es como, pero ¿por qué esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué se ve eso de ahí? Y claro, que de repente mucha gente siente eso, como un lenguaje enrevesado que en realidad como que no. Claro, como que no sabe uno a dónde apunta.
Que hemos generado, o sea, eso tiene muchas cosas, puedo decir muchas cosas lo que dije, pero hay una sobreespecialización del
Sí.
lenguaje, en primer lugar. Y cada vez que yo digo Edipo lo tengo que explicar, porque si bien Edipo es una palabra y un concepto de sentido común, no es enamorarse de los papás. Entonces, hay que explicar de repente si uno va a decir un concepto que ya contiene en sí mismo toda una historia, como nuevamente, cada concepto una genealogía. Y yo no puedo ir a una obra de arte a verla y tener que estudiar 40 años para entender lo que escribió la persona. ¿Entendí? ¿Qué es lo que pasa ahora? 40 años para entender qué quiso decir con 40 significantes que están ahí que no tienen, son puro lenguaje especializado.
Claro.
Precisamente por eso nace la necesidad de una divulgación. Pero la divulgación no puede anular el significado. Porque entonces, sino que tiene que ser aquello que revela las relaciones que están detrás de cómo surgió esa palabra, que es toda una
Sí,
historia en cómo surgió esa palabra.
si no
Y
serían
dicho
como
eso,
otro paréntesis, si no serían como Thomas Hobbes o Rawls o Rousseau, que no tenían cita y eran como, bueno, cuando yo estaba pensando, me di cuenta y empieza a bla, 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 que en
claro.
realidad es como Aristóteles, Platón, y no, claro, nunca dicen que son ellos, po, pero es como que, claro, como que uno queda como, pero no pensaste tú esto. Es como, ¿dónde está
Claro.
efectivamente, uno dice, ¿dónde está como lo que hay detrás? No sé, ¿quién te alimentó esta idea?
Sí, o sea, igual cuando escriben los Hobbes, etcétera, hay como una sobreestimación del autor, igual, de la figura del autor. Y los ensayos científicos antes, desde el siglo XV, no eran escritos como ahora. Por supuesto, el paper es un formato que nació en 1940 y
Claro.
nació específicamente para eficientizar los procesos. Y el formato paper después se llevó a la arte y a la historia y a la ciencia social, a lo que se llama ciencias sociales, que a mí me carga que le hayan puesto ciencias sociales, porque eso es solamente porque querían estar en el paradigma dominante de la ciencia. Pero ciencia, ¿cómo puede ser que sociología es una ciencia?
Yo siempre digo,
¿Y qué importa si ustedes fueran?
yo estoy de derecho y en derecho todavía no tienen un objeto de estudio. Entonces no puede ser una ciencia una cuestión que no tiene un objeto de estudio. Nadie sabe cuál
Por
es el objeto de
supuesto.
estudio del derecho.
¿Cuál es la obsesión? ¿Cuál es la obsesión también? Y se lo pregunto a ustedes, de las espiritualidades, porque me ha pasado mucho que he discutido con personas que leen tarot, etcétera, de generar una epistemología. ¿Por qué quieren generar una epistemología? ¿Por qué quieren generar criterios de validación o de valores o jerarquías epistemológicas? Cuando tú creas un conocimiento, genera una epistemología. ¿Por qué quieren hacer eso y no quieren ser un ámbito de la ficción como la literatura? ¿Por qué quieren hacerse eso? Honestamente, como yo digo, todo el valor que tiene la ficción que incorporan el New Age, porque yo no lo demonizo para nada. Así como yo no demonizo para nada la ficción, a mí me parece que uno vive de ficción, precisamente. ¿Y
Sí,
por qué quieren hacerlo como si tuviese algún tipo de validez epistémica? ¿Qué aporta eso a la discusión?
me encanta cómo lo mencionas porque me recuerda un poco al concepto del charlatán, o sea, del mentiroso sagrado, que es finalmente esta idea de el sanador que te cuenta una mentira para sanarte, ¿cachai? Y esta persona que te mete la mano con tripas de pollo y que te sacó el cáncer, ¿cachai? Pero que da lo mismo si te metió la mano o no, porque al final te sanó el cáncer igual. Y que es como de estas ficciones que podrían ser un aporte a las personas. Pero por otro lado, para responderte la pregunta que tú me haces, yo creo que es la búsqueda de un mecanismo de fiscalización de estos. De esta, en mi perspectiva, ¿cuál es la búsqueda de una epistemología o de una empiria de la mística, del esoterismo. De hecho, yo creo que esta conversación contigo me rompe caleta como esa búsqueda, ¿cachai? Como de repente en la empirización o la epistemología de las mancias, a lo mejor estamos yendo hacia un lugar que no tiene sentido, hacia una maquinaria que se puede estar incluso desestimando. Pero yo creo que viene de esta necesidad, como te digo, de generar una revisión de pares, de generar cierto marco teórico común, porque nosotros también percibimos, o bueno, yo percibo, cómo esta masificación de que las órdenes, que lo hermético se abrió, y todos son como partícipes, y todos son agentes, y todos manejan este tema del el tarot, de la astrología. Entonces, quizás era dentro de mi lenguaje la posibilidad de cómo generamos una máquina donde esto nos fiscalicemos entre todos, como donde generemos un acervo común y donde podamos cuidar también al consultante o a la persona que llega en búsqueda de este conocimiento, de que no lo estén abusando, de que tenga una posibilidad de saber, como casi en la búsqueda como de una acreditación. Pero al final me encanta igual usar esa palabra porque, sobre todo en el ámbito universitario, la acreditación finalmente significa la oficialización de esta fábrica de cartones, ¿no? No sé si contesto tu pregunta.
Sí, a mí nunca me ha hecho sentido que ustedes se hagan eso a sí mismos. De partida porque eso hace, a ver, sí, el misticismo y ahora New Age, espiritualidad fuera de la religión, sigue existiendo precisamente por lo flexible que ha sido. Precisamente porque tiene cantidad de expresiones como personas que existen. Y a mí me parece que el consumo de esas prácticas son igual de alternativas. O sea, cuando dicen terapias alternativas, a mí me parece que es eso, alternativo, no es oficial. No creo que el mundo diga como, vamos a dejar de ir al médico ahora hay que ir al tarot. Me parece que, como mucha gente dice como, oye, ya no vamos al médico. Eso, por supuesto que existe gente así, por supuesto que hay gente que va a una secta, por supuesto que existió esto, no ahora, o sea, siempre ha existido esto de renunciar al mundo y encontrar un alternativo. Es parte incluso de un movimiento psicótico que todos podemos tener esa fuga, digamos. De ahí a que esto se haga mundial, o sea, que la astrología sea mejor que la ciencia o que sea alternativa, ¿no? ¿Y por qué quieren adoptar procesos que son de la ciencia, como son la epistemología? O sea, que no son de la ciencia, pero la ciencia los lleva a un nivel de estandarización y de acreditación y de burocratización. Según yo, es proyectar el mundo en el que estamos, donde todo tiene que estar acreditado, todo tiene que estar validado, ¿cachai? Es producir el deseo de validación, al final. Por eso estudiamos ciencias sociales, es absurdo, es solamente validarse con la ciencia, es decir, somos los hermanos menores. Para mí, eso habla de un nihilismo total, ¿cachai? Como, ¿cómo no puedes afirmar el valor de una disciplina si es que no siendo supeditada a otra?
Yo creo que, o sea, a mí particular, a mí siempre me da mucha risa esa conversación en general, de como, no, hay que, es que esto no es, no, ¿cuál es la epistemología? ¿Cuál es la ciencia que está detrás de, no sé, especialmente por lo que yo cuento, porque yo siempre les digo a algunas personas, yo estudié Derecho, hay universidad, en todo el mundo hay universidades que imparten una carrera que no tiene nada de científico, y eso no la ha desvalorizado. Entonces, igual es absurdo, claro, porque Derecho tiene otra lógica. Entonces, claro, funciona con la interpretación de normas para efectos de que, no sé, pues tal, el sistema funcione de tal o cual forma. Y en ese sentido, ese es su valor. Y por eso a nadie le importa que Derecho no tenga, no sea científico y que no se pueda hacer ningún tipo de investigación como jurídica que sea cuantitativa o a lo menos cualitativa. Pero respecto de la mancia, a mí también me pasa lo mismo, es como, yo creo que no es necesario, o sea, porque a lo mejor uno podría decir que una disciplina, un arte, o no sé, porque entonces hay como cierta como trabajo que hay que hacer y que eso le puede dar valor, pero claro, la búsqueda de, no sé, esto es una cuestión cuántica y como que le empiezan a meter física y le ponen alguna cuestión no sé qué cosa, y para claro, para que la práctica cumpla de mejor manera el tema como de la ciencia, porque claro, lo científico o ese como producto científico juega mejor con la intercambiabilidad del producto. O sea, evidentemente la gente, claro, si es como que está ya seguro, si dentro de lo que se vende se está asegurando de que esto es como, no, es serio, y es serio porque es científico, y es serio, bla, bla, bla. Claro, es como que se le da un valor agregado que lo puede hacer, entre comillas, transable con un mayor valor. Claro, normalmente, y por lo mismo, como tú dices, Daniel, es como, la gente, claro, no va a dejar de ir al médico porque está el tarot. Pero van a decir, bueno, a lo mejor prefiero ir, no sé, por donde el astrólogo que sabe de física y que bla, 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 antes de, no sé, por la señora que me tira unas piedras y que no tiene como formación académica. Yo creo que hay como esa lógica, como la lógica de cómo valorizo yo el producto que se está vendiendo. Y en ese sentido, yo creo que por eso está como esa importancia de, claro, no solamente, y ahí, no solamente del tarot o de la mancia o de lo esotérico o lo new age, sino también inclusive de las ciencias sociales, como ya, queremos darnos más valor. ¿Para qué? Para que nos tengan, sin perjuicio de que, claro, una lógica como más social, no sé si le da mucho valor a, no sé, pues a, como científicos como más seguros, o ciencias más duras, sino que, claro, ahí empiezan a entrar otro elemento.
Quizá sí, en la infravaloración. Quiero decir que quizá en una sociedad donde hay una infravaloración del proceso artístico, ¿cachai? En todo sentido, infravaloración, un no reconocimiento, como que tampoco se ve como tan atractivo del otro lado, ¿cachai? Y también hay algo importante, y es que estamos en una oleada, ¿cachai?, nueva de jóvenes profesionales, ¿cachai?, sobre que yo he visto en medicina, en salud, ¿cachai?, en ciencias sociales, en psicología, que están buscando, y creo que cada vez conocemos más personas que están desde la medicina a las terapias energéticas, desde la psicología al tarot, desde los paramédicos a la lectura de runas, ¿cachai? Como que hay un montón de mezcla, y quizás falta como llevar ese concepto también de la desilusión a esta persona que quiso complementar el academicismo o el trabajo académico con el aprendizaje universitario con el aprendizaje como alternativo. Por eso también creo que es interesante cómo traer estos conceptos que comentan ustedes, ya sea dentro de la webserie o lo que están haciendo ahora en el Instagram. Disculpa, te interrumpí.
Sí, o sea, cuando tú me dices el lenguaje académico, para mí es un sinónimo de científico, en realidad. Estandarizar, normalizar, generalizar, totalizar, ¿cachai? Tú no puedes hacer un paper singular, eso es absurdo. Tú tienes que tener una cierta teoría sobre lo total, me refiero a un fenómeno en particular. No puedes hacer algo que sea tan, tan singular en la universidad. Y menos de un modo singular de hacer. Porque eso no es conocimiento, y eso no es conocimiento científico, por supuesto. Y aunque no fuera conocimiento, ¿verdad? Aunque no fuera conocimiento, ¿por qué no hacerlo, digo? Yo creo, bueno, yo soy una súper defensora de la ficción. No solamente de la ficción en general, sino que me refiero como a la creación de ficción. Yo creo que precisamente lo que hacemos nosotros es crear ficciones todo el rato, crear signos, que nos permiten darle sentido a ciertas prácticas o a ciertos momentos de la vida. Y no es lo mismo las ficciones que puede hacer un astrólogo que puede hacer otro. Me parece que hay gente que o espectaculariza más, o hay gente que lo lleva más al sentido del humor, o hay gente que lo lleva más al sentido de lo trágico. Como que, nuevamente, si tú crees que la ficción no tiene ni un valor, estás anulando todo lo que le dio sentido a la literatura, o lo que le dio sentido a los estados, lo que le dio sentido o épica, lo que une finalmente a los pueblos. Bueno, que obviamente ya ese concepto ni siquiera lo podemos decir porque es homogeneizante, digamos. Entonces, yo creo que si ustedes generan una epistemología, lo que están haciendo es dispararse los pies, porque la gran gracia que tiene esa fuga, que por ejemplo yo tengo amigas que toman el tarot y porque soy triple Géminis, parece. Entonces, como que les llama la atención y obviamente hay mucho de eso. Yo tengo una amiga que tiene lleno de cartas su casa, independiente yo creo o no. A mí me gusta jugar a eso. Y creo que es interesante las relaciones que se generan con esas ficciones. Y yo no me niego a participar. Y creo que se han dado buenas conversaciones a partir de figuras de ahí. Entonces, en el fondo, no me parece bien que la discusión sobre el tarot o la discusión sobre la mística tenga que ver con la verdad o la mentira. Da lo mismo. Tiene que ver con si es una ficción emancipatoria, es una ficción que es cliché, una ficción que mantiene el régimen de lo mismo, una ficción que simplemente sostiene una hegemonía o no, una ficción que sostiene una hegemonía patriarcal, una hegemonía capitalista, lo que tú quieras decir. Eso me parece que es la pregunta, más que si es verdad o mentira. Porque da lo mismo. Todo es mentira. O sea, mi relación de pareja es una ficción. Mi relación que tengo con mis papás es una ficción. La relación que uno tiene con los estados es una ficción. La relación que tiene con la plata es una ficción. Son todas ficciones, pero funcionan y operan porque las hacemos funcionar. Y precisamente las hacemos funcionar, yo me imagino, porque tienen un sentido. Y eso es finalmente la crítica a la academia. No tiene sentido la manera en cómo se configuraron esas ficciones. Ya no tiene sentido, ¿cachai? Ya la gente no se lo traga, ya ni siquiera los profesores se lo creen. Es una cuestión que está muerta, ¿cachai? Precisamente porque se le quitó todo sentido. Y todos lo hacen porque sí, nomás. Porque tengo que llegar a fin de mes, por lo que sea. Porque tengo que hacer un paper, porque si no hago este paper no me sacan el otro. Entonces, toda esa cuestión, ¿cachai? Es lo que genera la muerte, en mi punto de vista, la muerte de la academia. No porque la academia esté mal, sino porque los procesos en los que están hacen que nadie los lea. Y bueno, yo en realidad, como para terminar, leo muchos papers, como paradójicamente hablo. Los critico mucho, pero yo lo que más leo son papers. Porque lo que nosotros hacemos no hace tener que leer cuestiones, publicaciones, que son nuevas, ¿cachai? Y hay muchas publicaciones muy buenas, que yo digo que triste que esta persona le leyó su mamá y yo. Y a mí eso me da pena, ¿cachai? Gente que lleva 4 años en un doctorado, que hace un gran texto, que nadie lo lee, que cuesta a veces $3, $4 leerlo, ¿cachai? Que nadie va a comprar un texto de un universitario pretencioso, o $4, o sea, esa cuestión. Nosotros, ¿cachai? ¿Me entendió? Nadie, jamás, nadie, nunca, nunca, nunca nadie, ¿cachai? Aunque sean llenas significantes que no sean... Ya, eso no pasa. Entonces, para mí esa es la muerte total del conocimiento. Cuando tenéis tanto conocimiento, pero nadie lo entiende, nadie lo puede leer. Bueno, y en esa línea queremos aportar. ¿Democratizamos? No creo, honestamente. Creo que tratamos de divulgar dentro de nuestras posibilidades materiales, obviamente, porque somos un equipo reducido. También somos un equipo que tratamos de hacer las cosas a nuestro modo. Y también porque la filosofía no es amiga de la claridad, o sea, no es como la ciencia, que se divulga con claridad, ¿cachai? Se divulga como, aquí hay una montaña que mide tanto, ¿me entendí? Hay que ser claro para divulgar ciencia, para hacer filosofía hay que ser interesante, no claro, ¿cachai? Es otro criterio de divulgación. Si la sociología se divulgara con claridad, sería aburridísima. Entonces, es como otro modo, ¿me entendí?
Sí, sí. Oye, me encanta de alguna manera ir terminando esta conversación con el rescate de la importancia de las ficciones, con la importancia como de las subjetividades de significado que le podemos dar, o la importancia literaria, como tú decías, que le podemos dar a las místicas, a los esoterismos, porque finalmente, efectivamente, ese es uno de los grandes aportes que le podemos dar y entenderlo también de esa perspectiva artística. Cuéntame, Géminis, si te queda alguna pregunta en el tintero.
O sea, siempre uno salen millones de preguntas, pero nada que sea necesario, sí. E importante preguntar en este momento, como para... porque igual ya hemos...
Pero tú eres ocupado. Géminis, por eso te llamas Géminis...
Sí,
charlatán.
Charlatán, pero me llamo Emil.
Bueno, los Géminis dicen que son charlatanes, ¿no? O sea, al menos a mí me han dicho.
Sí, pero...
¿Y que soy triple?
Claro, claro. Pero en la práctica es como un... O sea, es que hay como un arquetipo, hay como una ficción del charlatán. Pero por eso igual es interesante, porque finalmente se dan juegos, pues, y se dan como cuestiones ahí con esas materias. Pero eso, o sea, ya te hemos usufructuado de tu
hemos
tiempo.
Abusado de tu tiempo, pero nos encantó y estoy muy feliz de esta conversación.
Sí, yo también.
Y ojalá que y en algún momento a lo mejor se puede repetir, quizás podemos hablar otros temas, pero estuvo súper interesante. Disculpa, Jimmy, tú estabas con tu conclusión.
No, era decir lo mismo, o sea, estamos muy felices de que haya aceptado la invitación, que se haya dado esta conversación y que también se haya dado de esta forma porque nos ha gustado harto, yo le he pasado muy bien y espero que no hayamos sido la hayas pasado bien también.
No, pero nada, me sentí muy cómoda. Nuevamente cuentan conmigo para cualquier otra conversación. A mí me gusta mucho conversar, así que como les digo, siempre digo que sí a las invitaciones, porque siempre sale algo nuevo que no se había pensado antes. Así que eso. Claro. Mientras puedo.
Bacán.
En tus palabras, cuéntanos qué te gustaría contarle a nuestros auditores, qué estás haciendo, dónde te pueden encontrar. Ya mencionamos un poco, pero quizás en tus palabras, con tu prioridad y con tus coordenadas.
No, solamente que puedan seguir al equipo. En este caso yo vengo representando un equipo. Nos pueden encontrar en Instagram, que es nuestro principal medio, en Plie. Ahora vamos a hacer más clases abiertas en historia. Funcionó harto el formato. Pueden ver nuestro documental sobre la Academia, Paradojas de Nihilismo, en YouTube. También pueden ver la primera parte del documental del 1810 y descargar la revista Revuelta también ahí mismo. Y por último, no, eso más. Y que nos sigan nada y ojalá les guste lo que hacemos.
Bacán. Oye, bueno, quiero aprovechar igual de mandarle saludos a las demás personas del colectivo, decirles que nosotros desde Mercurio Mitómano estamos súper interesados con lo que están haciendo, nos encantó, de verdad que nos llamó la atención, sobre todo al sentirnos también como parte de esta, sentirnos objeto también de esta crítica, porque a pesar de que yo creo que con Gemini no nos consideramos parte del New Age, en realidad al leer la crítica de ustedes como que nos obligó a reconsiderarnos dentro de eso, reconsiderar nuestra participación, y finalmente también viene la, me queda súper linda como esa invitación a la reinterpretación de esto, y me gustó también la crítica a la búsqueda epistemológica. Bueno, esto ha sido el capítulo número 28 de Mercurio Mitómano.
Yo soy Gemini Charlatán. Recuerden que me pueden encontrar en @GeminiCharlatán que sigan a nuestros auspiciadores @Mugrerío y @Tienda Recoge Plástico. ¿Y mi compañero?
Yo soy Ignacio Campos, me pueden encontrar en @tarotespiral para escuchar hermosas ficciones de desarrollo personal y de aceptación también. A todos los pinochos, excepto a uno, los invito a que nos visiten en @tarotespiral. Esto fue Mercurio Mitómano y nos vemos en poco tiempo más con otro invitado muy interesante. Nos vemos.
Chao, chao.
Chao, chao.
Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Dejaste libre esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegas